Vamos a la carta de Efesios, capítulo 4. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la congregación, por la iglesia. Gracias por cada sitio donde hoy se reúne la gente a darte gloria, Señor. Gracias por nuestras vidas, por lo que estás haciendo en ellas y por lo que vas a seguir haciendo. Y nada, este momento es tu momento, Señor, y ayúdame. Háblanos a todos, Señor, y ordena tú los pensamientos en mi mente, Señor, para poder transmitir, Señor. Y a todos, Señor, que podamos coger lo bueno, Señor, desechar lo malo, Señor, pero que todos hagamos con algo de parte tuya, Padre, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Ahora cómo está? Hola. Hola. ¿Está? ¿Ahora sí?
Muy bien, Lucas, gracias. Tenemos capítulo 4, versículo 11. Uf. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ir hasta el 16. ¿Me traes un ami, Valentín, por favor? Gracias. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea, Señor. Crezcamos en todo, decía, para no ser niños. Unas frases que vienen ahí en el medio de los textos que acabamos de leer. El tema es el siguiente. Imaginémonos a una pareja que tienen un bebé y el niño va creciendo, pero de repente deja de crecer. El niño nace, es una bendición, una alegría para todos, pero de repente llega a una estatura, a una edad y deja de crecer. ¿Cómo te sentirías si tú fueras el padre? Empezarías a mirar el niño, qué le pasa, porque pasan los meses y no crece, pasan los años y no crece. Y entonces lo que era una bendición se convierte en cierto sentido en un problema, ¿no? Porque lo natural es que los niños crezcan. Yo no sé si conocéis el caso de alguno, pero yo conozco el caso de unos padres que su niño no crecía, no se desarrollaba con naturalidad y les generaba un problema. Tuvieron que ir a médicos, especialistas, y bueno, todos conocemos el caso de Messi, ¿no? Que tuvieron que tratarlo de una manera especial para que pudiera crecer y llegar a ser quien fue. Ahora, lo que pasa en esto es en el mundo natural, ¿no? Pero de alguna manera podemos llevarlo también al mundo espiritual. Porque todos sabemos que una vez que conocemos a Cristo y entregamos nuestras vidas a Jesucristo, nacemos de nuevo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos hemos nacido de nuevo aquí? Bueno, ojalá. Ojalá todos seamos nacidos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, ¿en qué nos convertimos? ¿En hombres maduros? ¿Mujeres maduras? ¿En nuevas criaturas? ¿En niños? Ni más ni menos que en niños. Y lo natural en los niños que nacen en el Señor, los niños que recién conocen a Cristo, que entregan sus vidas a Jesucristo, es que vayan creciendo poquito a poco. Lo natural y lo normal es que si un niño nace en el medio de una congregación, el resto de la congregación pues lo atienda como lo que es, ¿no? Como un niño. Y de la misma manera Dios atiende a ese niño como lo que es, como un niño. ¿Os suena cuando conocisteis al Señor que todo era? Y venga bendiciones por un lado, y venga bendiciones por el otro. Y cómo Dios nos llevaba en volandas, trayendo bendición tras bendición tras bendición, y cuidado tras cuidado tras cuidado. Y la iglesia que nos rodeaba, pues al mismo tiempo también se preocupaban de nosotros, cómo estabas, hoy qué te pasa, no viniste a la iglesia, qué, estás bien, no estás bien. Lo normal, con los cuidados de un niño. Pero qué pasa que si ese niño pasa un año, pasa 5 años, pasa 10 años, pasan 15 años, pasan 20 años y sigue con la misma estatura, con la misma mentalidad de niño. Genera un problema, ¿verdad? Lo que un día fue una bendición se convierte en un problema. ¿Qué problemas puede tener un niño? O más bien, ¿qué problemas puede tener una persona que por su trayectoria natural ya tenía que ser una persona madura y en vez de ser una madura persona sigue siendo un niño? Porque decimos que es una fuente de problemas, ¿no? Cuando pasan los años y esa persona no madura, sino que sigue siendo un niño. Yo apunté varias cositas. Y aquí habla de la importancia del crecimiento. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, que se puedan mover de un lado a otro al antojo de quien los dirige. Que no seamos niños cuando nos enfrentemos a un problema y actuemos sin saber cómo solucionarlo o escapemos de él. Porque los niños, cuando se genera un problema, no lo enfrentan como adultos. Lo normal es que se asusten y se escapen corriendo o que se pongan a patalear o a lloriquear o a quejarse. Los niños normalmente piensan en el entorno que les rodea, se preocupan de traer el pan para la casa. ¿De qué se preocupan los niños? De ellos mismos. Cuando tienen hambre lloran, cuando están sucios lloran. Si quieren algo y lo piden, se preocupan de ellos mismos. Lo que a ellos les sienta bien, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les apetece. Así son los niños. Y estamos hablando de niños físicos, pero también estamos hablando de niños espirituales, que por más años que van pasando siguen comportándose como niños porque realmente siguen siendo niños. ¿Os acordáis de Pablo que le decía, tenía que hablaros ya como a maduros, pero sigo teniendo que hablar como a niños? Los niños aportan para casa, dan fruto, no dan fruto. Y siempre son dependientes. Siempre necesitan a alguien que cuiden de ellos. Todavía no están preparados para dar el siguiente paso, que es cuidar de otras personas. Aportar para otras personas. Preocuparse de otras personas. Así son los niños espirituales. Y es todo muy simpático y nos da mucha risa, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchas más personas dentro de las iglesias que son niños de lo que parecían. Lo que pasa que la imagen que proyectan son de adultos y han aprendido a disimular su niñez. Es vital que un niño madure, que crezca. Es fundamental para su vida. Estamos hablando en el Señor. Si quiere disfrutar una vida plena, si quiere alcanzar el propósito de Dios para su vida, tiene que crecer. Si esto pasa con un niño, lo mismo pasa con una iglesia. La iglesia necesita crecer. No puede estar siempre en una posición. Cuando está en una posición y no sigue creciendo, vienen problemas. Crecer es natural. A un individuo, a una familia, a una iglesia. Es vital. Cuando una iglesia se queda parada y no avanza, no crece, se estanca. Entra en un estanque espiritual. Entra en una religiosidad. En un tradicionalismo, en un repetir lo mismo que hicimos ayer. El problema es que cuando tú entras ahí, lo que se genera es podredumbre. Empieza a haber problemas internos. Empiezan a haber celos, empiezan a haber envidias, porque ya no la mirada está puesta en crecer, en avanzar, sino simplemente en estar. Y cuando nos estancamos, perdemos el propósito por el cual Dios formó a la iglesia. El propósito por el cual hay iglesia es darle gloria a Él. Y al mismo tiempo que el reino se extienda. Es el propósito por el cual hay iglesia. Pero cuando dejamos de crecer, el reino no se extiende. Es fácil, 2 + 2 = 4. O estás quieto o creces. No extiendes el reino, no le das gloria. Así que creo que está bastante claro que crecer es vital, que crecer es bueno. Que crecer es lo natural. Todo lo que no sea eso es estancarse. Había una iglesia a la cual en Apocalipsis le dijeron: tú tienes fama de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Parece que sí, pero es que no. O sea que puede pasar. Puede una iglesia llegar a morir, a estar muerta. Y aquí cuando Pablo le habla a los efesios, les habla de que tienen que crecer en todo. En aquel que es la cabeza, Cristo. Tienen que crecer dentro de Cristo. Hay quien dice, yo ya soy mayor, yo ya crecí, yo soy un creyente maduro, poco más me van a tener que enseñar. ¿Nunca lo escuchasteis esto? Yo lo escuché, por desgracia, muchas veces. Hay quien dice, es que yo tengo 54 años, ¿qué más voy a crecer? Otros dicen que tienen 70, ¿qué más van a crecer? ¿A dónde van a ir? ¿Para qué necesitan crecer? Otros, es que yo ya llevo 20 años en el Señor. Otros dicen que llevan 40 y otros dicen que llevan 60, que no necesitan crecer. Ya lo vieron todo. Ya están satisfechos con su estatura espiritual. Otros decimos, ¿qué más voy a crecer si yo estoy predicando y es domingo? Ya estoy capacitado. ¿Qué me van a enseñar a mí? O yo ya soy obrero, yo ya soy pastor, no necesito crecer. ¿Crecer a qué? ¿A superpastor? ¿A superpredicador? La Biblia en Efesios 4:13 dice que la iglesia debe ser edificada hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya eres pastor? ¿Ya eres obrero? ¿Ya llevas 60 años en el Señor? ¿Ya creciste suficiente? ¿Ya eres igual que Jesucristo? Me callo la boca. Todos necesitamos crecer. Ya sea el trasfondo que tengas, de dónde vinieras, dónde sirvieras, los años que tengas, la cultura que tengas, la inteligencia que tengas, necesitamos crecer en el Señor. La otra opción es estancarse. Estancarte como obrero, estancarte como pastor, estancarte como profesor, estancarte como anciano. Yo no llegué a esa edad, pero debe ser triste estancarte como anciano. Pensar que ya no hay nada más del Señor para tu vida. No hay nada más que conquistar. No hay nada más que pelear. No hay nada más que avanzar. No hay nada más que conocer. Y tiene que ser más triste todavía sabiendo que Dios es infinito. Es inalcanzable. Y que te hayas estancado ahí, por el motivo que fuera, es tristísimo. Cuando te estancas, te haces insensible. Ya las cosas te generaron un callo aquí y ya como que pusiste el traje de neopreno y tanto te da H como J. Tanto te da a ver a un necesitado como a una persona que está sufriendo, como una posibilidad de avance. Todo te resbala. Ya no tienes pasión. Ya no estás enamorado. Un matrimonio con 40 años estancado va a trabajar, viene a trabajar, se ducha, se sienta en el sofá, pi, 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 pi. Son las 9, comer, las 12, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Muchos matrimonios son así. Trabajar, comer, dormir. Ah, hoy es domingo. Vamos a la iglesia. Vaya rollo el sermón hoy, Fernando. Crecer, no sé qué. Y el de al lado, pasando. Ya lo solucionará otro. Está esa silla descolocada. Ya la colocó la Borja. Estás estancado. No hay pasión, no hay fuego, no hay ganas, no hay amor. Pero nadie quiere ser así, ¿verdad? ¿Todos queremos crecer o no? Si quieres crecer, y aún por encima, Dios quiere que crezcas, te está llamando a crecer. Pone las herramientas a tu alcance. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hay aquí? Que levanten la mano. ¿Uno? ¿Dos? Estamos sin pastor. Marchó, pastor, marchó. Ahora levantó así, que yo no lo vi, como mojarme a él y que hacía ras. Y cuando te dabas cuenta tenías el puñetazo en la cara. Son minoría, ¿verdad? Este ministerio son minoría dentro de la iglesia. Las cosas como son. Pero estos ministerios que son minoría en la iglesia son los encargados de tener que hacer la obra del Señor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. No. Vamos a ver. Estos ministerios que son minoría en la iglesia, constituidos por el Señor, lo hizo. Sigue, sigue. Pasa una página. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay en la iglesia?
¡Aleluya!
Ah, así sois poquísimos, tío. Sí que hay niños aquí, ¡Mima! Sí. Hay gente que tiene que entregar su vida a Cristo. La gran mayoría tiene que entregar su vida a Cristo. Porque una vez que entregas tu vida a Cristo, te conviertes en santo. Entonces, bueno, un día de estos os entregáis a Cristo y cuando vuelva a hacer la pregunta, levantamos todos la mano. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los que levantasteis la mano y a los que no levantasteis la mano, a fin de perfeccionarnos a todos como iglesia, para la obra de Jesús. ¿De qué? ¿Del ministerio Jesús o no? Está allá al fondo, no me escucha. Adrián tiene que poner altavoces. Para la obra del ministerio. La obra es de todos los santos. De todos los santos. Si no te sentiste parte, que sepas que el Señor te llama a la obra. La obra no es del pastor, ni del maestro que levantó la mano, ni del evangelista, ni ellos son herramientas de Dios para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra. Sí, baja, Elena, porfa, que está súper alto. Y ya yo grito bastante. O si no, sin micro. La obra es de los santos. Cambia el chip. No es de los demás, es tuya. El Señor te llamó a la iglesia para hacer su obra. ¿Estamos bien? ¿Estáis bien? Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra, ¿de qué dijimos? Del ministerio de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Que la iglesia avance o que la iglesia se estanque no es una obra que tenga que hacer el pastor, ni el predicador, ni el evangelista. Ellos ayudan al resto de los santos a que ellos hagan la obra. Y tenemos la mentalidad individualista, materialista, occidental, europea, gallega, de pensar que las cosas las tienen que hacer los demás. Pero es que ya no somos de este reino, pertenecemos a otro reino, y en ese otro reino las cosas se mueven de manera diferente, y ahí la obra es de todos. Por lo tanto, estamos todos siendo perfeccionados. Estamos como Evelyn. Donde tú trabajas no hay personas que están en prácticas. ¿Para qué están en prácticas? Para perfeccionarse en la carrera que quieren ejercitar. Lo mismo nos pasa a nosotros, para perfeccionarnos en la obra de Cristo. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva como iglesia, de iglesia. Nuestra mentalidad de iglesia tiene que cambiar. La obra no es de los demás. El Señor trajo una responsabilidad a cada uno de nosotros en individual, para que todos en colectivo hagamos la obra del Señor. Por lo tanto, si tú no estás cogiendo la responsabilidad que Dios te da, que te pone, que te encarga, estás desobedeciendo. Estás actuando como un niño. Porque los adultos tenemos que salir a labrar la tierra para traer las patatas para casa. Para que la casa madure, crezca, esté bien ordenada, esté limpia. Los niños se sientan y comen. Los niños vienen, se sienten y comen, y después tienen ganas de ir al baño y van al baño. Y a veces tienen que llamar a los mayores, porque si son muy niños, para que los puedan limpiar. Los mayores aportan para casa. Esto nos convierte a todos en parte, no en alguien que se acerca y mira a ver qué pasa. Y solo viene a la iglesia, recibe su parte que puede coger y se marcha para casa. No, no, amigo, tú eres parte. Tú eres iglesia. Esto cambia incluso nuestra manera de hablar. Dice, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A qué iglesia hacia vas? A la de Valentín. El maduro. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? A la mía. Mi iglesia la pastorea Valentín. Mi iglesia local la pastorea Valentín. Pero la iglesia, si por naturaleza crece adecuadamente, llegará un día en que Valentín dirá: no voy a pastorearla más, y vendrá otro pastor. Y tú no vas a decir: voy a la iglesia del pastor nuevo. Vas a seguir diciendo: voy a mi iglesia, que es parte de la iglesia universal, que también es tuya. Por eso, cuando te vas de un sitio a otro y entras en otra iglesia, en otro país, te sientes parte, porque es tuya. Me cambia el propósito, me da llamado, tengo ministerio. Mi ministerio no es venir a comer el domingo lo que el Señor me da. Mi ministerio es hacer que el reino se extienda. Tengo una responsabilidad. Luis, ti máis eu temos unha responsabilidad con Valentín, con a iglesia ou con Cristo. Con Valentín tamén unha lealtad, unha responsabilidad. Si él baja los brazos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo una responsabilidad o no? Con la iglesia, si la iglesia llora, yo lloro. Pero todo esto es parte de mi responsabilidad con Cristo, porque para quien hago las cosas es para Cristo. Porque si las cosas vienen mal dadas y vengo a la iglesia y por lo que sea me marcho llorando porque alguien me lastimó, mi responsabilidad se mantiene intacta, porque no es con la iglesia, es con Cristo. Y tengo que seguir bendiciendo. Y yo me imagino a Cristo mirando para mí muchas veces llorando. Pero su amor por mí no cambió. Así que debemos de crecer en todo, dice el versículo. Si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Para poder crecer es necesario seguir la verdad. No vas a crecer si no te acercas a la verdad, si no te acercas a la palabra, si no te acercas a la Biblia. No vas a crecer. No vas a crecer. Por más vídeos que escuches en TikTok, por más predicaciones de Fernando que escuches, de Valentín, de los mejores predicadores universales, si tú personalmente, como individuo, no te acercas a la Biblia, no vas a crecer. Porque la Biblia te da crecimiento. Sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. De quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda. Según la actividad propia de cada miembro, o sea, de cada santo, de cada persona, de cada individuo, pues lo que haga, lo que el don que Dios le puso, que Dios le dio, cuando lo pones en lo activas, vas haciendo que todos los demás crezcan. Si todos activamos nuestros dones, hacemos que todos en conjunto podamos crecer, cada uno con su parte. Hay quien se le da bien escuchar, hay quien se le da bien abrazar, hay quien se le da bien dar, uno tiene un don. Y así el Señor hace que el cuerpo reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es el que hace que la iglesia crezca? El Señor. ¿Qué utiliza para que la iglesia crezca? Primero los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, después a todos los demás. Pero el que da el crecimiento es el Señor. No, no pienses que la iglesia va a crecer más o menos por lo que tú hagas. Tú eres una parte dentro de un engranaje. Sin ti, seguramente la iglesia no crecería de manera sana. Faltaría algo. Falta el don que tú, Dios te dio a ti para ejercitar. Pero por más que ejercites ese don, no eres tú el que hace crecer la iglesia. Es Jesucristo. Y eso nos hace humildes a todos. Y no se nos ve a nosotros. Se ve a Cristo en nosotros, que hablaba Noel y el viernes, ¿no? Debemos crecer en todo. Debemos crecer simétricamente. No podemos crecer asimétricos, ni como individuos ni como iglesia. ¿Te imaginas mi brazo de 2 metros, el derecho? O que una pierna midiera 2 metros al caminar. Todos los miembros tienen que crecer simétricos, tanto del individuo como de la iglesia. Por eso debemos esperarnos unos a los otros, animarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros hasta que el Señor haga su obra en el que tenemos que soportar. Mientras tanto, oramos por Él. Señor, obra en su vida. Y ayúdame, Señor, a poder verlo a Él como tú me ves a mí. Crecer en la gracia del Señor. Cuando crecemos en la gracia del Señor, nos señalamos. Porque vemos la gracia que está sobre nuestras vidas. Nos miramos al espejo y decimos, ¿a quién vamos a señalar? Si yo, si no fuera por la gracia de Dios, sería mucho mejor que aquel que está allí sentado. Mucho peor, perdón. Crecer en su gracia, sabiendo que también debemos crecer en santidad. Tenemos que crecer simétricamente. No podemos crecer en fe si no crecemos en servicio. No podemos crecer en conocimiento sin crecer en amor. Imagínate crecer en amor pero no conocer a Cristo. Imagínate tener toda la fe del mundo pero no ayudar al necesitado. Sería algo desproporcionado. Nos generaría problemas. ¿Qué pasa cuando crecemos en justicia y santidad y no crecemos en amor? ¿En qué nos convertimos? En unos legalistas. Los fariseos crecían en justicia, en lo que ellos consideraban que era justo, pero no tenían amor. No conocían a Cristo. Rechazaron a Cristo. ¿Qué dice la Biblia si tengo toda la fe del mundo y no tengo amor? Nada soy. Necesitamos crecer proporcionalmente. Necesitamos crecer como individuos. Hay herramientas para poder crecer como individuos. Hay pastores. Hay seminarios. Hay posibilidades de servicio, de ayudar. Eso te va a hacer crecer como un individuo, como un hijo de Dios. No preocupándose solo de lo tuyo, pensando que mañana no vendrá y si viene ya miraré cómo lo afrontaré. No, mañana va a venir, mañana va a ser duro y como no estés maduro, te vas a caer. Como sigas comportándote como un niñato, te vas a caer. te vas a lastimar más de lo que debieres. Fortalécete, crece en el Señor. Cuando venga el día duro vas a estar ahí bien agarrado. Si no, la vas a pasar dura. Los jóvenes, la edad joven pasa, amigos. Disfrutar lo que podáis con temor del Señor. Y prepararos, porque el día duro va a venir. Ahí fuera andan como leones. ¿O es mentira, adultos, que salís a trabajar todos los días? ¿Cómo es de dura la vida en la calle cuando hay que traer pan para casa? Eso es a lo que os vais a enfrentar. Disfrutar, sí, a tope, lo que podáis. Santidad, prepararse. Porque cuando lleguéis a mi edad no vais a poder disfrutar lo que queráis. Porque vais a tener responsabilidades, vais a tener más ataduras, más limitaciones. Tenemos que crecer como individuos, pero tenemos que crecer como congregación. No podemos conformarnos. Estamos pasando un buen momento. Estamos pasando un buen momento. Estamos bien en la iglesia. Estamos bien en la iglesia. Pero no nos podemos conformar con esto. Si nos conformamos, nos vamos a estancar, seguro, 100%. Dicen los deportistas que lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerse. Y mantener un crecimiento constante es difícil. Porque tienes que mirar para aquí y para afuera. Lo de aquí no se puede perder, lo de afuera lo tienes que ganar. ¿Cuánto ya llevamos? Un montón, ¿no? ¿Cuánto llevamos ya? Moito, ¿no? Vale, pues venga. Crecemos en amor a Dios. Estudiamos, lo conocemos, santidad. Crecemos en amor a la congregación. Se trata de dar. Se trata de esforzarse, de dar. ¿Sí o no, Marcio? ¿Dices que sí? Marcio lo dijo. Tenemos que dar de aquí también. Ya es la segunda vez seguida que lo digo. Tenemos que aportar con nuestra economía. Queremos crecer como iglesia. Pero tenemos que ser prácticos. Las oraciones están genial. El apoyo está genial. Pero necesitan recursos también. Diezma, hermano. Diezma. Es voluntad del Señor que diezmes. Yo lo creo sinceramente, lo creo para mi vida. Me puedes rebatir si quieres. Yo lo creo para mi vida. Yo no te digo que deas una cantidad exacta todos los meses. Pero conforme eres prosperado, dice la Biblia, que así des. Conforme seas prosperado, da lo que el Señor ponga en tu corazón. No seas egoísta con eso. Si eres egoísta con eso, vas a ser egoísta en todas las cosas que tengan que ver con el Señor. Si tú no eres desprendido con lo que Dios te da, ¿qué parte de tu corazón le entregaste al Señor? No te juzgo, de verdad no te juzgo. Te animo. Diezma. Y es más, os voy a dar una clase ahora mismo, aunque el pastor me riña después. Cuando no. Él lo sabe, ¿no? Todos mis respetos al pastor, ¿eh? Aunque no siempre estamos de acuerdo. Cuando diezmes, hay unos sobres que hoy por la mañana me preguntaron para qué era. Esos sobres son para diezmar, ¿vale? Entonces tú coges tu dinero en el sobre, lo que quieras diezmar, un euro, lo que el Señor ponga en tu corazón, y le pones tu nombre, Fernando Castiñeiras. Entonces traes tu diezmo con alegría. Si no, no lo traigas. Lo peor que puedes hacer es traer una ofrenda o unos diezmos al altar si no lo traes con amor y alegría. No lo traigas. Deja que pasen los años. Cuando el Señor te hable y tú lo tengas claro, lo haces. Nadie necesita tu dinero. traes, pones el nombre. Entonces vienen los tesoreros y la gente que cuenta la ofrenda, que son un estamento aparte del pastorado. Miran y Fernando Castiñeiras trajo 1 euro. Lo apuntan en el ordenador. Y pasa el tiempo. Y un día, pues el Valentín va a decir que no quiere ser más pastor de esta iglesia. Porque va a pasar. Va a dar 10 años, o 20, o 30. Va a pasar, va a llegar a ese punto. Y entonces, las personas que son aquellos que aportan con sus oraciones, con su esfuerzo para que la iglesia crezca, asiste a las reuniones, y durante el tiempo que estuvieron aquí trajeron en un sobrecito y pusieron su nombre, esas personas van a decidir cuál va a ser el futuro de la iglesia, en este caso del tema pastoral. Si no estás ahí, no tienes derecho a decidir. Si estás, la gente ve que estás involucrado con el crecimiento de la iglesia y vas a poder ser parte. ¿Quién dice esto para el pastorado? Lo dice para cualquier decisión importante que haya que tomar en la iglesia. Así que hazlo así, que te va a dar lo mismo que no hacerlo así, que hacerlo sin que sepan quién eres. Hazlo así y vas a ser parte a la hora de poder decidir. Mucho rollo, ¿no? Sé generoso. Ah, y aparte es verdad. Sí, es verdad, muy buena. Lucas, ¿vamos o no vamos? Pues venga, abroche la cachaqueta fuera. Bueno, los que no conozcan el cariño que le tenemos a Lucas, dirá, qué bordes Fernando. Pero, chao, Lucas. Hasta el domingo que viene, muy bien. Aparte, si lo haces así, se te dará un justificante cuando tengas que presentar la declaración de la renta, y en donde va a poner, pues Fernando Castiñeiras aportó durante 12 meses 12 euros, y tú con ese papelito vas a tu gestor y te desgraban, Hacienda te devuelve el 15%. O sea que en todos los aspectos es positivo hacerlo así, ¿no? Ya que vas a diezmar, diezmo de una manera que te genere unos beneficios, tanto dentro de la iglesia como a nivel fiscal para el resto de... Bueno, y hasta ahí. Así que vamos a decidir si avanzamos en temas, ya algunos sabéis, con el local de abajo. Seamos generosos, hombre, que podamos tener un local pues para hacer lo que nos apetezca. Si nos apetece poner un comedor, lo ponemos social. Si nos apetece poner un vestidor, lo ponemos. Si nos apetece hacer 4 clases de niños, lo hacemos. Lo que nos apetezca. Poder crecer. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos llamas a crecimiento. Te damos gracias porque en tu corazón no está el que nosotros nos estanquemos, Señor, que tienes propósito para cada uno de nosotros, que tú eres bueno, Señor, y también te damos gracias porque hemos aprendido, Señor, que aquello que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. Ayúdanos a ser uno solo, en mente, en espíritu, en propósito, en verdad, Señor, que podamos avanzar en ti, Señor, que nunca jamás dejemos a nadie atrás, Señor, que tú bendigas esta casa, Padre, tú eres bueno, la has bendecido hasta ahora, y lo sé que lo vas a seguir haciendo, Señor. Así que nada, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.